una carrera corrida, ni por mucho menos. Yo creo que hay que esperar como corresponde a los resultados, pero sobre todo ya dejar de ningunearse de un sector a otro.
La jornada estuvo marcada también por el anuncio del alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, de enviarle la boleta de los costos municipales de las elecciones al CERVEL. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, y equipos de emergencia trabajan en un accidente de tránsito en la ruta 5, esto en la provincia de Osorno. Nos cuenta más detalles Valesca Vega.
Sí, para reportar una situación que se da entre las comunas de Río Negro y Purranque en el kilómetro 952 a lo largo de la ruta 5 Sur, en la calzada de norte a sur, un camión de doble remolque colisionó contra la barrera de contención en la vía, provocando un posterior volcamiento de su carga de transporte que llevaba en este caso cemento, dejando material en la ruta, por lo mismo alterando brevemente también el tránsito vehicular en dicho punto. Reiteramos la información, entonces un camión volcó, de doble remolque volcó en el kilómetro 952 en la ruta 5 Sur, sin lesionados se dejó este accidente vial, seguiremos desplegándonos a lo largo de la jornada.
La radio, alerta y oportuna.
Bueno, y el ex candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, llegó a votar y dejó claro que tras la elección, el PDG será oposición a las malas ideas del próximo gobierno, marcando distancia del balotaje y reafirmando su llamado al voto nulo. Nos cuenta más detalles de esto Aline Desormó. Buenas tardes, Aline.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, el ex candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, llegó a votar durante esta jornada marcando distancia nuevamente, como lo ha hecho anteriormente, en un balotaje donde a su juicio ninguno de los candidatos, ni Janet Jara ni José Antonio Kast, logró interpretar ni comprender a su electorado. Recordemos que en primera vuelta sorprendió al quedarse con el tercer lugar, obteniendo cerca de 2,5 millones de votos, cerca del 20%. Franco reiteró en esta jornada clave reafirmando su llamado al voto nulo, ¿no?, que también lo vimos en su consulta digital. Consultado por su respaldo a José Antonio Kast en 2021, marcó distancia. Señaló que el escenario cambió por completo y que la experiencia de los últimos 4 años con el actual gobierno de Gabriel Boric terminó convenciendo a la gente del Partido de la Gente que no es sano para Chile volver a apostar por los extremos. A su juicio, el país necesita volver a la prudencia, al esfuerzo personal, a la meritocracia, lejos de posiciones extremas. Parisi también adelantó cómo se moverá el Partido de la Gente después de esta elección, ¿no? Como lo vimos hace unos días, él se juntó con la directiva nacional y también con los 14 diputados electos. Entonces aseguró que serán la oposición a estas malas iniciativas que habían dicho también Pamela Giles sobre recortar derechos sociales, sobre la pensión garantizada universal, pero también que respaldarán aquellas iniciativas que vayan en beneficio de la ciudadanía. Escuchemos las palabras del candidato, ex candidato Franco Parisi.
Claramente vamos a hacer oposición de las malas ideas y claramente vamos a abrazar las buenas ideas. Si el próximo presidente o presidenta en Chile plantea reducir los beneficios sociales, terminar con las 40 horas o colocar más restricciones a las personas y sus libertades individuales, nosotros vamos a ser la peor pesadilla de Jara o de Kast.
Bueno, también como les mencionaba anteriormente, advirtió que serán duros en, principalmente frente a cualquier intento en retroceder en derechos sociales, como decía, restringir libertades individuales o eliminar avances también como las 40 horas línea que también ya ha sido planteada por una de las figuras más visibles del Partido de la Gente, como lo fue Pamela Giles, quien ella misma afirmó en el Congreso y también en la reunión con los 14 diputados electos que le hará la vida imposible e incluso que él iba a hacer pedacitos si es que Kast llegaba a la moneda. Pero pese al tono crítico, Parisi afirmó que está disponible para dialogar con quien resulte electo, sea Janet Jara o sea José Antonio Kast. Postura que también se conecta con la reciente reunión que comentábamos recientemente entre París y la directiva de los 14 diputados que buscan posicionarse también como una bancada bisagra en el Congreso que asumirán en marzo. Por ahora la atención sigue puesta en Marco Ríquez Ominami, Harold May Nichols y Eduardo Ortiz, también los 3 ex candidatos presidenciales que aún no han llegado a votar, así que estaremos atentos a sus declaraciones sobre esta segunda vuelta. Bio Bio, la radio.
Bueno, y con el país pendiente de las urnas, La Moneda se prepara para una tarde decisiva. El presidente Gabriel Boric, tras votar en Punta Arenas, esperará los resultados desde Palacio, mientras el gobierno despliega un mensaje común. Respecto y restricto al resultado, continuidad del Estado y un cierre de mandato sin sobresaltos. Nos cuenta de esto Francisca Cárez. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, ya terminaron las reuniones, principalmente de acuerdo a lo que son las informaciones de elecciones acá en el Palacio de la Moneda, por lo que ya el Palacio de Gobierno entra de lleno en lo que es el modo de la espera. Una tarde clave, donde vamos a ver conversaciones incómodas y miradas también que van a estar puestas en el voto a voto. Justamente a mi espalda, para quienes sintonizan a través de BioBio TV, se encuentra la sala de conferencias del segundo piso del Palacio de la Moneda, que será testigo de esta reunión donde obviamente se va a encabezar el presidente Gabriel Boric, pero que va a estar acompañado de su círculo de hierro, de sus primeros ministros, de los que los han acompañado hasta el último día. Bueno, todo esto, por supuesto, tiene que activarse con el regreso del presidente Gabriel Boric acá al Palacio de la Moneda tras votar esta mañana en su ciudad natal, en Punta Arenas. Y desde el extremo sur, Boric marcó un tono institucional sin dramatismos. Ustedes también lo comentaban durante la edición. Algo que es poco usual en las alocuciones del presidente, sobre todo en estos procesos electorales que ha vivido este gobierno en el último tiempo. Y en línea con eso, el presidente descartó que esta segunda vuelta presidencial sea un juicio a su gobierno y también puso el acento en algo más amplio. Dijo, hoy Chile elige su futuro. Y en medio de ese último tramo donde mucho se ha hablado acá en el Palacio de la Moneda de este síndrome del pato cojo, Boric respondió y lo hizo sin rodeos. Dijo que está orgulloso del trabajo hecho y de haber gobernado hasta el final, que lo va a hacer hasta el final, con la democracia y la institucionalidad como línea de fondo. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente Gabriel Boric.
Han construido el piso sobre el que estamos hoy. Y por lo tanto, esto no se trata de legados personales, sino de políticas públicas que le han mejorado la calidad de vida a los chilenos y chilenas. Yo estoy orgulloso de lo que hemos hecho como gobierno. Y es la ciudadanía la que le corresponderá juzgar si eso ha ido en bienestar del país o no.
En línea con ese discurso también habló la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo en su local de votación en la Florida, donde confirmó que, bueno, el presidente va a regresar en horas de esta tarde al Palacio de la Moneda para ahí esperar junto con él los resultados con su equipo más cercano. Recordemos, Vallejo es una de las pocas figuras que ha permanecido hasta el final de este mandato con el gabinete del presidente Gabriel Boric, por lo tanto es una de las personalidades de más confianza también del mandatario. Anunció también la secretaria de Estado que los próximos días van a partir las reuniones bilaterales entre ministerios y el próximo gobierno, ya que es una reunión clave, ellos decían, porque hay un traspaso de información sensible y que también es estratégica para la nación.
Van a venir todos los el itinerario y agenda de reuniones probablemente en el mes de febrero con los equipos que estimen quien haya obviamente ganado de ministerios, como nos tocó a nosotros en su momento, ¿no?
Así lo hizo también desde Talca el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien sumó otra pieza al relato del Ejecutivo en este balotaje final. El gobierno dijo va a seguir gobernando, valga la redundancia, hasta el último día. Un mensaje que también busca despejar las dudas en medio de estos cuestionamientos por los proyectos que justamente quedan pendientes para legislar y que también apunta a un cierre que buscan que sea ordenado.
Lo hemos dicho, hasta el último día vamos a gobernar con el entusiasmo del primer día. Obviamente la última etapa ya corresponde ir cerrando determinados logros que son muy relevantes en términos de hacer un traspaso ordenado a quien sea el futuro presidente o presidenta de la República.
Katy Nivaldo, la hoja de ruta ya está prácticamente trazada y vamos a ver aquí al menos a las 5 de la tarde este comité político en el Palacio de la Moneda que va a estar encabezado, como yo les contaba, por el presidente Gabriel Boric, donde puede que hablen algunos de los ministros y por supuesto también después va a haber un discurso del presidente Gabriel Boric tras conocerse estos resultados y por supuesto lo hemos comentado de manera constante y es que va a haber una llamada protocolar. Así lo dijo también hoy día el presidente Gabriel Boric. Esto debería ser, si es que las votaciones cierran más o menos a las 6 de la tarde y los resultados están a las 7 y media, algo así como a las 7:40, 8 de la noche, como fue también la vez que el presidente Sebastián Piñera se contactó con Gabriel Boric en el 2021, fue a eso de las 7:40 de la tarde.
Y los expresidentes de la República, Michelle Bachelet y Eduardo Frei, emitieron su voto durante esta mañana, oportunidad donde llamaron a reforzar el diálogo y cuidar la democracia. Nos cuenta más de esto Danilo Ormeño. Buenas tardes.
Y buenas tardes, los saludamos desde la comuna de Las Condes. Aquí también hay varios locales de votación en los cuales hemos recorrido durante esta mañana y muy pendientes, tomándole el pulso a las declaraciones que entregaron después de emitir su sufragio en este balotaje, expresidentes. Tú lo decías, los que hablaron, que fue en este caso Michelle Bachelet y Eduardo Frei, ya que Ricardo Lagos no emitió declaraciones, eso sí también votó durante esta mañana. Muy importante también, considerando el álgido clima electoral, conocer cuál es la postura de los exmandatarios quienes han dirigido el país a propósito de que hoy vamos a conocer a quién va a ser el sucesor del actual presidente Gabriel Boric. La primera en votar, lo decíamos, fue la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, lo hizo en su colegio habitual, en su local de votación en la comuna de La Reina, donde entregó declaraciones en la misma sintonía de lo que dijo también Eduardo Frei, quien vamos a revisar más adelante. Bachelet dijo que cuando se construye democracia, ya sea dentro o fuera del gobierno, dijo, hay que hacerlo con convicción. Escuchemos a la ex jefa de Estado.
Cuando uno construye una democracia, sea que esté en el gobierno o fuera del gobierno, es que uno lo haga con convicciones sobre las cosas que cree que son fundamentales para las chilenas y los chilenos, que lo haga con diálogo y de manera, yo diría, seria y responsable.
Posteriormente fue el caso del expresidente Ricardo Lagos, quien también emitió su sufragio, pero no habló, no entregó declaraciones. Quien sí lo hizo fue el expresidente de la República, militante de la DC, hoy suspendido a propósito de la polémica fotografía y visita que tuvo con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Fue el caso de Eduardo Frei, quien llegó hasta este lugar donde estamos nosotros, afuera del colegio Villa María Academia, aquí en la comuna de Las Condes, acompañado de su esposa Martita Larraechea. Votó, eso se demoró aproximadamente 15, 20 minutos, luego salió de este local de votación y luego de la expectante espera de los medios de comunicación que estábamos aquí en la comuna de Las Condes, entregó algunas declaraciones. A pesar que intentamos preguntarle respecto a esta polémica visita y fotografía que tuvo con José Antonio Kast, solo se limitó a entregar algunas generalidades en la misma línea, lo decíamos, de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Qué dijo Eduardo Frei? Chile tiene el desafío y la tarea, dijo, de dialogar, dialogar y dialogar para así buscar consensos y encontrar acuerdos. Escuchemos al expresidente Eduardo Frei.
Chile necesita diálogo, Chile necesita conversación como lo hicimos durante muchos años, buscar acuerdos que son necesarios para progresar. Si estamos todo el día peleándonos entre todos, no vamos a progresar hacia ningún lugar.
También estuvimos de la votación de la familia Piñera Morel a propósito del apoyo explícito también que entregó al candidato presidencial opositor José Antonio Kast. Quien entregó declaraciones fue la ex primera dama Cecilia Morel, esposa del expresidente de la República Sebastián Piñera. ¿Qué fue lo que dijo Cecilia Morel? Que nosotros ya tenemos una democracia que es bastante sólida, que es bastante firme y tenemos la tarea, dijo, de cuidarla. Escuchemos.
Yo creo que nosotros tenemos una democracia ya firme y que tenemos que cuidarla. La democracia no es algo asegurado y que es muy importante entonces no transformarnos en enemigos, sino que adversarios y saber ser constructores de un país en paz, al menos entre nosotros.
Parte entonces del recuento de las declaraciones más importantes que emitieron estas personalidades. Lo escuchábamos con Cecilia Morel y también los expresidentes de la República, Michelle Bachelet y Eduardo Frei, quienes por lo menos coincidían en poder reforzar los puentes de diálogo y también así defender la democracia. En la comuna de Las Condes, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Y la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, proyectó un triunfo de José Antonio Kast con más del 58% de los votos y asegura estar disponible para asumir responsabilidades en un eventual gobierno. Mientras que desde la Democracia Cristiana advierten que los problemas en la Araucanía no se resuelven con el uso de la fuerza. Más detalles con Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
En el marco de la elección presidencial entre Yanet Jara y José Antonio Kast, representantes de ambos sectores políticos manifestaron sus expectativas y posturas frente al futuro del país, a la espera de los resultados de las urnas. Desde el Partido Republicano, su secretaria general Ruth Hurtado, quien llegó a votar a Padre Las Casas, destacó el despliegue territorial realizado durante la campaña y expresó optimismo respecto a un eventual triunfo de José Antonio Kast. Según señaló, el contacto con habitantes de distintas zonas del país les ha permitido proyectar un resultado favorable con una ventaja que a su juicio podría ser significativa y superar el 58%.
Siempre dije que espero que no sea menos de 58%, pero creo que va a ser una diferencia importante en que hoy día Chile va a marcar el rumbo de sus 4 siguientes años y esperamos que ese rumbo tenga nombre y rostro de un hombre, José Antonio Kast.
Respecto a su eventual participación en un futuro gobierno, Hurtado sostuvo que como militante del partido mantiene plena disposición para asumir las responsabilidades que se le soliciten. Indicó que cualquier decisión dependerá del propio candidato presidencial, quien deberá conformar su equipo sin descartar que ella continúe ejerciendo su rol en el partido. En tanto, desde el comando de Yanet Jara, el senador reelecto Francisco Guenchumilla del Partido Demócrata Cristiano planteó una visión centrada en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. El parlamentario recalcó que los cambios profundos que requiere el país deben realizarse respetando la ley y los principios democráticos y apuntó a que si un candidato espera solucionar problemas en la Araucanía con el uso de fuerza, está equivocado.
Lo que está en juego es el uso de los instrumentos del derecho y de la democracia. No me gustan las soluciones de fuerza, de prepotencia, de totalitarismo. Yo no creo en que los problemas de una sociedad se resuelvan mediante el uso de la fuerza. Y la gran conquista es la aplicación de la ley. Pero si alguien quiere resolver el problema de la Araucanía mediante el uso de la fuerza, creo que es un camino equivocado.
El senador confirmó que permanecerá en Temuco, donde aguardará los resultados de la elección junto al equipo de campaña de Yanet Jara, mientras que la representante del Partido Republicano retomará el rumbo hacia la región metropolitana. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó las declaraciones del senador electo por la Araucanía, el republicano Rodolfo Carter, quien señaló que no se ha revelado cómo se efectuará el recorte presupuestario de 6.000 millones de dólares en un eventual gobierno de José Antonio Kast, porque se tendría la calle incendiada. Nos cuenta más detalles de esto Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y claro, es un nuevo cruce político que se genera, ¿no?, en el marco de esta jornada de elecciones acá en la comuna de La Florida, y que se da tras las declaraciones del senador electo por la Araucanía y exalcalde justamente de esta comuna, Rodolfo Carter, quien tuvo declaraciones, recordarán ustedes, hace algunos días respecto al recorte presupuestario que se generará en un eventual gobierno del candidato presidencial José Antonio Kast, el cual no ha revelado, ¿no?, cómo se ejecutará este recorte presupuestario, y con juicio de Carter esto no se ha hecho porque podría paralizar el país y dejar la calle incendiada. Hoy esa afirmación, que fue duramente cuestionada por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien acusó una campaña del terror desde el Partido Republicano. Fue estas declaraciones luego de votar justamente en el Colegio Atenas de acá esta comuna, la comuna de La Florida, donde Carmona calificó como provocadoras las palabras del senador electo por la Araucanía, quien sostuvo que estas declaraciones, luego de que no se diera el detalle, ¿no?, de cómo se va a hacer este recorte fiscal. A juicio del timonel comunista, ese discurso recuerda tiempos en que no existía Senado, sino una junta militar, por lo que aludió a prácticas propias de la dictadura. Carmona recalcó que estamos en otros tiempos, agregó que aquí incendia solo quien no quiere escuchar a la gente, por lo que este tipo de bravuconadas, como las calificó, no contribuyen en nada a un clima político democrático, sostuvo Carmona, emplazando también a Carter a comportarse a la altura de un senador y cumplir sus obligaciones con el Estado y también con la ciudadanía. El líder del PC también sostuvo que además existe temor en el sector de CAST a transparentar el ajuste fiscal propuesto, ya que implicaría reconocer la eliminación de programas sociales en ejecución. Añadió también que muchos de esos recursos corresponden a transferencias directas que benefician a los sectores más vulnerables y que desaparecerían bajo una lógica que desconoce razones humanitarias, dijo. Hubo declaraciones en un punto de prensa que se generó con minutos de diferencia, puesto que ambos líderes de distintos sectores políticos votan en la misma mesa, el Colegio Atenas, llegaron a la misma hora incluso a emitir su sufragio cerca de las 9:30 horas de esta mañana. Escuchemos al timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien nos habla, ¿no?, acerca de esta supuesta campaña del terror por parte de la oposición. Escuchemos.
Las declaraciones del senador me parecen un poquito a alguna campaña del terror de tiempos de cuando había no Senado, sino Junta Militar, digamos. Y entonces competía Merino con Lee, con Mendoza, quien hacía la afirmación más virulenta para poder ordenarse con el jefe, que era Pinochet, digamos.
Bien, como Carmona efectuó estas declaraciones, minutos más tarde también le preguntamos al mismo Rodolfo Carter, quien llegó, como les mencionaba, a votar a esta misma mesa del Colegio Atenas acá en la comuna de La Florida por estos cuestionamientos, ¿no? Evitó profundizar en la polémica, afirmó que no hará campaña en la víspera de esta elección, dado que los chilenos van a hablar con claridad y todo va a estar bien durante esta jornada. Eso fue lo que dijo. Pero en la misma línea rechazó cualquier vínculo con la violencia, haciendo alusión también a lo acontecido en el denominado estallido social. Carter indicó que él no quemó metros, no usó molotovs y que sus dichos se basan en algo que él considera obvio, dado que cuando llega un gobierno debe adoptar medidas para generar prosperidad y trabajo. Por lo demás, también hizo el llamado a respetar el proceso electoral. Recordemos que los dichos de Carter fueron respaldados justamente por el candidato presidencial José Antonio Kast, quien explicó que el recorte de estos 6.000 millones de dólares se divide en tres partes, incluyendo 2.000 millones en reducción directa del gasto, y argumentó que no se ha detallado de ajuste debido a reacciones previas del gobierno, como por ejemplo la controversia por la denominada glosa republicana. En esa línea, desde el sector afirman que buscan remover a los denominados operadores políticos desde cargos designados por afinidad partidaria. Escuchemos declaraciones entonces de Rodolfo Carter, senador electo por la Araucanía, quien emitió su sufragio en horas de esta mañana acá en la comuna de La Florida.
Yo no voy a participar ni de una crítica a unos ni a otros. Lo relevante ya fue la campaña. Los chilenos ya tienen que ir a votar. Esperemos que no llueva, o al menos que no llueva mucho, para que la gente pueda participar masivamente y en la noche simplemente todos nos unamos en un brazo fraterno para proclamar al nuevo presidente.
Bueno, declaraciones entonces que se dan en el marco de esta jornada de elecciones y que vuelven a tensionar el debate en torno al ajuste fiscal que pretende el candidato presidencial José Antonio Kast en un eventual gobierno. Todo esto en la antesala de la definición presidencial que se conocerá en horas de esta tarde. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Bueno, y el proceso de balotaje avanza con normalidad en Chiloé, pese al cierre de puerto en la caleta Inío, esto en Quillón, que impidió que 30 personas pudieran votar, y a un corte de energía eléctrica que afectó a la isla Kenak. Detalles con Hans Barros, desde Radio Bio Bio en Chiloé.
Con 438 mesas habilitadas en un total de 54 locales de votación y un padrón superior a las 166 mil personas habilitadas para sufragar, se desarrolla hasta ahora el proceso de balotaje en las 10 comunas que componen la provincia de Chiloé. En el balance entregado por las autoridades se informó la situación de 30 personas en Caleta y Nío, en Quellón, que no pudieron ejercer su derecho a voto debido al cierre del puerto. Todo esto producto de adversas condiciones climáticas, con oleaje entre 3 y 6 metros. Estas personas deberán ser excusadas por el Ministerio de Transportes ante el CERVEL a fin de evitar eventuales multas. Detalles de esto fueron entregados a la radio por el gobernador marítimo de Castro, Ricardo Cárcamo.
Esta condición de mal tiempo ya está desde el día jueves hasta la fecha. Tenemos condiciones de 88 kilómetros por hora de viento y una ola de 3 a 6 metros, lo cual hace imposible que naves mayores a 50 arqueos brutos, como es la barcaza que está licitada para hacer el transporte de las personas desde Quellón a Iniño y Iniño a Quellón, no pueda navegar, ya que uno de nuestros roles principales es la seguridad de la vida humana en el mar.
Otro de los hechos reportados fue el corte en el suministro eléctrico en la isla Kenak en Quinchao, el cual no afectó el desarrollo del proceso eleccionario. Sin embargo, se debieron realizar coordinaciones para el traslado marítimo de un generador con la Armada, permitiendo restablecer el vital servicio en ese sector. En el archipiélago de Chiloé, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, mientras el país vive una nueva jornada de elecciones presidenciales, el sistema de justicia enfrenta semanas decisivas. El Ministerio Público avanza hacia definiciones en investigaciones de alto impacto marcadas por el vencimiento de plazos legales y causas que involucran a exautoridades, corrupción y crimen organizado. En ese escenario, el fiscal nacional Ángel Valencia y la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se han referido al momento que atraviesan causas de alto impacto, incluida la querella de capítulos de la ex magistrada. Nos cuenta más detalles Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En plena jornada electoral, el fiscal nacional Ángel Valencia tomó algunas, o dijo algunas palabras sobre las próximas acciones que va a tomar el Ministerio Público, sobre todo con el cierre de investigaciones de alta connotación pública. Hablamos de las investigaciones, por ejemplo, del exalcalde Raúl Torrealba, de la exalcaldesa Katy Barriga, también del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y los casos emblemáticos, por ejemplo, el caso Audio, el caso Factop, que están ligados también a una persona en particular, a Luis Hermosilla. De este caso en específico deriva esta trama bielorrusa tan connotada, tan pública, que se ha hecho durante los últimos días, sobre todo por una figura clave que ha tomado el Poder Judicial, que es la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El fiscal Valencia explicó que hay varias causas que están llegando a su fin, por ejemplo, que estos vencimientos de plazos legales, lo que va a tener que obligar a las fiscalías, a los distintos ministerios públicos, a decidir si perseveran, si es que siguen adelante con las diligencias, o si finalmente acusan a estas personas que están sindicadas como las autoras de los delitos que acusan las distintas fiscalías. En ese grupo, como ya les mencionaba, están las investigaciones de los exalcaldes, también el caso Factop, el caso Audio, y la investigación que está ligada a la ex ministra Vivanco, que tiene la querella de capítulos en curso. Recordemos que la semana pasada la Corte de Apelaciones de Santiago estuvo revisando y escuchando los alegatos de parte de los intervinientes en la primera sala de la Corte de Apelaciones de ese tribunal de alzada. El fiscal Valencia afirmó que hay otras personas formalizadas respecto a la trama bielorrusa, porque fue consultado si es que esta querella es rechazada, se cae la trama bielorrusa. El fiscal dijo que no, porque hay más personas que están siendo investigadas en esta trama, en esta investigación que indaga el cohecho, lavado de activos y soborno, que habría sido también partícipe la ex magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Y el fiscal Valencia descartó que este eventual rechazo, o una de las posibilidades que hay dentro de las resoluciones que pueden entregar los magistrados de la primera sala de la Corte de Apelaciones, implique el fin de la indagatoria. Escuchemos las palabras del fiscal nacional Ángel Valencia.
No sé, vamos a seguir trabajando, no tenemos mucha solución, hay que seguir trabajando.
¿No se cae la trama bielorrusa si es que se rechaza la querella de capítulo?
No, hay que seguir trabajando, hay muchas personas formalizadas. Pero estoy seguro que así no va a ocurrir, por muy optimista respecto a eso.
Respondió también quien fuera magistrada del máximo tribunal, Ángela Vivanco. Escuchemos parte de sus declaraciones, en donde nuevamente refuerza su inocencia y que ella no ha recibido prebendas de ningún tipo y tampoco de ninguna parte en esta trama bielorrusa.
Porque el Ministerio Público es querellante, de tal manera que, como lo han dicho ellos también, es la opinión del fiscal nacional. Nosotros tenemos confianza en que se acojan nuestros argumentos y, como digo, todavía falta bastante.
El fiscal nacional Nacional también tuvo palabras para lo que estamos viviendo esta jornada electoral, a puertas también de un nuevo gobierno, ya sea de Janet Jara o de José Antonio Kast. Él señaló que lo que espera es que siga la institucionalidad de la Fiscalía Nacional y que los ministerios públicos puedan funcionar con total normalidad, y también hizo un llamado al presupuesto de la Nación en materia de las fiscalías y el Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Bien, 14 horas casi con 30 minutos, finalizamos esta edición especial de Radiograma Mediodía con todos los detalles de las elecciones presidenciales, segunda vuelta en nuestro país. Por supuesto, estaremos llevándoles todos los detalles durante esta tarde. Muchas gracias y siga en la sintonía de la radio.
Libertad de informar, independencia para opinar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Blum Cup te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cup, creciendo contigo, construyendo confianza.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? Game es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.game.cl o en @camecl.
Presidenciales 2025, segunda vuelta. Chile vota, Bio Bio informa.
Claro, como bien se sabe, desde temprano se está desarrollando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025, donde millones de chilenos están acudiendo a las urnas para elegir a uno de los dos candidatos en las papeletas, Janet Jara o José Antonio Kast. Como es habitual, para estos comicios surgen dudas respecto al proceso sobre todo hasta qué hora se puede votar. Las mesas receptoras de sufragios abrieron a las 8 y van a cerrar a las 18 horas 6 de la tarde. Lo anterior, siempre y cuando no queden personas haciendo la fila desde antes de dicha hora al interior de los establecimientos. En el caso de Isla de Pascua también cerrarán a las 6 de la tarde, que equivale a las 21 horas en Chile continental. Bueno, si no recuerdas tu local o la mesa, debes ingresar a consulta.cervel.cl con tu RUN. Vas a encontrar ahí, te decíamos temprano, tu local de votación, la dirección de este y en qué mesa te corresponde emitir tu voto. ¿Qué necesitas para votar? Bueno, solo tienes que llevar contigo tu cédula de identidad, que puede estar vencida hasta por un año, o bien el pasaporte. También puedes llevar tu propio lápiz pasta azul, aunque si no tienes, en la mesa ahí te van a facilitar uno rápidamente. Cuando llegues a tu mesa receptora de sufragio, te pasarán una única papeleta. Es una sola. Teníamos el testimonio por ahí de un auditor que dijo que le pasaron dos votos. Ah, y interactuábamos ahí, nos WhatsAppamos y dije, ¿y qué hizo con el otro voto? ¿Lo devolvió o qué? Sí, lo devolví, pero les dio lo mismo. Se habían equivocado, nomás le habían pasado dos votos y él ocupó uno y el otro lo devolvió, no tuvo mayor complicación. Ya decíamos, cuando llegues a tu mesa receptora de sufragios, te van a pasar una única papeleta. Ahí están los dos nombres de los candidatos para elegir al presidente de la República. También te pedirán entregar tu carnet. Revisa bien ahí que sea el tuyo. A veces hay atención doble, de manera simultánea. Dos personas, ¿verdad? Se puede dar ese caso. Cuando uno vota de manera solitaria, no hay mayor complicación. Igual se asegura y le pega una miradita al carnet que sea realmente el de uno. Parece algo tan obvio, tan lógico, tan natural, pero de repente hay intercambio. Por ahí tenemos a propósito una persona que nos estaba whatsappeando en torno a algo que le ocurrió. Bueno, ahora viene lo importante. Cuando estés en la cabina, digamos ahí encerradito, debes marcar con una línea vertical solo una opción en el voto. Si marcas más de una preferencia, se considera como voto nulo. ¿Ya? Ahí está entonces la explicación para alguien que a lo mejor todavía está un tanto desorientado en torno a todo aquello. Vamos a ir a la zona de Santa Bárbara. Carlos Soto nos va a reportar. Realmente está en Santa Bárbara, en Quilaco, por ahí también, contándonos y tomándole el pulso a esta altura de la jornada al proceso de votación.
Continuamos con las votaciones en Santa Bárbara en forma tranquila, expedita en todo
lo que es los lugares de votación. Pero si usted escucha una música de fondo, no es una celebración de algún candidato ni nada, porque nos acercamos hasta supermercado Cugat, y Cugat está con un lanzamiento de lo que es las ofertas de fin de años. Y para ello tienen la banda del negro, y eso es lo que se escucha de fondo atrás allá en supermercado Cugat, y bastante gente se ve acá. Algo inédito, y por supuesto... estamos a esta hora de la tarde contándole a nuestros auditores. Ya sabemos que no es algo, una celebración de política ni nada del estilo, sino que es Cugat en Santa Bárbara quien está con su lanzamiento en vivo de las ofertas de fiesta de fin de año. Esto es lo que está sucediendo en Santa Bárbara a esta hora de esta jornada de tarde.
Sí, a propósito, el tocayo Carlos Soto ahí mencionaba los supermercados. Bueno, acá en la ciudad también están atendiendo, están funcionando. Así es que si alguien tiene algún dejo de duda o se quedó desabastecido y no tiene algún minimarket, alguna picada ahí para hacer las compras en la vía, en el barrio, puede venir al centro, a las avenidas donde están los principales supermercados, y ahí están atendiendo igual. Bueno, con alto tránsito vehicular se inicia la jornada de la tarde de esta segunda vuelta presidencial acá en Los Ángeles. Se está retomando lentamente aquello. Vamos al contacto ahí en terreno con Mario Tapia.
Con un tránsito vehicular bastante intenso, a esta hora se registra la segunda jornada del proceso electoral de segunda vuelta 2025 aquí en Los Ángeles, en el sector de Los Carreras, con Lynch y Gabriela Mistral. Ya se sigue apreciando gran cantidad de flujo vehicular y también de traslado y circulación de electores hacia los locales de votación de calle Ricardo Vicuña. De esta forma se inicia la segunda etapa, la segunda jornada precisamente, que tuvo lugar, que ha tenido lugar durante este día aquí en Los Ángeles y en la provincia de Biobío, con normalidad de momento y esperándose que haya un pic entre las 3 de la tarde y las 4 y media, 5, y luego ya la situación comienza a decaer para esperar los cómputos finales, primero el cierre de mesas y después los cómputos finales, al menos acá en las mesas principales de Los Ángeles.
Ahí estaba el contacto entonces con Mario Tapia en terreno, ya tomándole el pulso a esta instancia de la tarde. ¿Cuenta regresiva no todavía? Sí, falta, queda tiempo. En lo personal también, después de las 5 vamos a darnos una vueltecita por ahí en el sector, en las inmediaciones de la Laguna Esmeralda, que también a esta hora está grato ahí para recrearse, tomar un poquito de aire, pasear en bote, claro, porque la escuela Pedro Ruiz Altea, que nos corresponde ahí por el sector, la georreferenciación, nos queda ahí a unas 4 o 5 cuadras de la casa nomás, así que a la vueltecita de la vega ahí pasamos a cumplir también con nuestro deber. Divisábamos en la Laguna Esmeralda cuando veníamos de camino los paseos en bote a pedales, de estos más llamativos, no los tradicionales, sino que estos otros que también están engalanando desde principios de esta primavera, con colores rosados, con las figuras, con los personajes también que llaman la atención, no solo de los más pequeños, sino también las parejas y los más creciditos, así que está grata la jornada. Y el tren Biobío también está con algún refrigerio, alguna alimentación, el parque de los dinosaurios, así que puede ser una buena opción de distracción también darse una vueltecita ahí por el sector de la Laguna Esmeralda. La Plaza Pinto también está con sus atractivos. Recordemos que hemos estado ahí en terreno desde la mañana reporteando y contando lo que es lo que sucede ahí, porque los emprendedores también aprovechan las múltiples visitas que se hacen por parte de los votantes, precisamente ahí al Liceo Alemán, que es centro de votación. Tenemos a Claudio, auditor de la radio, que nos quiere reportar alguna situación que le ha pasado en este proceso. Claudio, ya estamos con usted al aire a través de la radio Bio Bio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, hasta la siguiente situación. Vine a votar con mi papá, votamos en la misma mesa de aquí en Camino Enrique, la mesa 182.
¿Ya?
Pero mi papá tiene una dificultad, que tiene Parkinson, entonces como que se le dificulta o se le van las cosas de repente, y al momento de firmar, se le quedó el voto encima de la mesa. Y yo, como estaba detrás, le fui a decir, y salí para afuera a decirle que por favor fuera a devolver el voto y echarlo a... O sea, ir a buscar el voto a la mesa y echarlo al buzón.
Uh-huh.
Pero en el momento que volvimos, el voto ya no estaba en la mesa. Y supuestamente ellos mismos echaron los mismos votos, o sea, los mismos encargados de la mesa echaron el voto en el buzón. No sé si será tan así, si pueden ellos tomarse esa atribución. O no sé, dejar registrado ahí un acta de lo que pasó.
¿Y ustedes llegaron hasta ahí nomás con la intención, el trámite de...?
Fui a hablar con la encargada de Cervel, que está ahí del colegio.
¿Ya?
Y no me dieron mayor explicación, solamente que ellos confiaban en, como era, supuestamente son ministros de FED los que trabajan ahí en la mesa, confiaban en que supuestamente ellos le dijeron que lo habían echado al buzón.
Bueno, ojalá haya sido de esa manera también, y lamentable ahí el olvido, digamos, de algo tan natural que era como depositar el voto en la urna correspondiente.
Claro.
¿Qué le comentó su padre en torno a la situación?
Bueno, y como yo estaba detrás de él, volví a salir para afuera a buscarlo, y bueno, por su enfermedad no le cuesta un poco reaccionar, pero volvimos inmediatamente y el voto ya no estaba, y cuando le preguntamos al encargado, me encontré como muy nervioso, entonces igual me trajo sospecha. Y la accionar también de ellos, no sé qué es lo que correspondía en realidad.
Ya, Claudio, muchas gracias por su testimonio, y ojalá que no le ocurra a alguien más alguna situación similar con esa característica. Hasta pronto, gracias. Claro, de repente pasan este tipo de situaciones circunstanciales por el hecho de la enfermedad que padece este caballero, y en otras situaciones diversas también, de repente por la inexperiencia de los vocales. Así uno quiere pensar de esa manera. Ahí nos relataban a algún hecho de que no estaba el número de esto, de lo otro, cuando la persona firma, en fin. Cada uno, a pesar de que se les entregan las directrices, cómo tienen que hacer su pega a los vocales, lo comprobamos en terreno cuando uno va a hacer el recuento de votos, que cada uno lo hace de manera distinta. No todo es de la misma forma, y acá en el llenado de los papeles y todo, pareciera que ocurre algo similar, ¿eh? Vamos a conocer el balance hasta ahora que hace la delegada de la Junta Electoral en el Liceo Alemán de Los Ángeles. Hasta allá ha llegado Maricel Venegas.
Sí, nosotros hemos llegado hasta el Liceo Alemán para conocer cómo se está desarrollando en este horario esta situación. Vemos que está bastante expedito las mesas. Vamos a conversar con Margarita Inostroza, quien es la delegada de la Junta Electoral, para que nos comente cómo se ha desarrollado durante esta mañana, ¿verdad? Ahora en el horario de almuerzo también se han acudido los votantes, se ha presentado alguna situación en particular. ¿Cómo está, Margarita?
Hola, buenas tardes. Dentro de todo lo normal ha estado el Colegio Liceo Alemán. Hemos tenido harta concurrencia, ha venido mucha gente, más o menos nosotros calculamos que ha venido el 50% hasta este momento. No ha habido atochamientos, ha sido un voto bastante expedito, bastante rápido. Ha venido harto adulto mayor. Dentro de eso tuvimos un caso de una adulta mayor que se descompensó. No contábamos con asistencia Cruz Roja en el colegio, pero el personal militar tuvo una excelente labor, y también los asesores que tenemos acá ayudaron a la adulta, la ayudaron con voto asistido, la persona de los vocales de mesa la ayudaron a gestionar su voto también, luego de que ella se sintió mejor. Así que gracias a Dios todo ha estado muy bien, muy expedito, como comento. No ha habido atochamiento, la gente no tiene mucha espera entre votantes, así que todo súper bien.
Bueno, podemos ver que acá en el primer piso se encuentra la persona mayor, ¿verdad?, que sufrió esta descompensación, por lo que podemos apreciar se encuentra en un buen estado de salud. También cabe destacar que en este local en particular, por lo que entendemos, hay un padrón bastante alto también de adultos mayores. En ese sentido, la recomendación también para ellos, que vengan acompañados, que traigan agüita, hidratación, ¿verdad?, porque si bien el día no está tan caluroso, pero de todas maneras las temperaturas, los adultos mayores pueden subir un alza de presión, entre otras cosas.
Correcto, sí. Del mismo modo, nosotros habilitamos todas las mesas en un primer piso, tanto en las salas, en la cancha, como en el gimnasio del colegio, pero también el colegio por Lynch solo tiene escalinatas, así que la gente que tiene movilidad reducida está ingresando por San Martín. Entonces las personas que vienen en sillas de ruedas y que necesiten esto pueden ingresar en el vehículo por San Martín, que no es estacionamiento para todos, pero sí para la gente con voto y con movilidad reducida. En el caso de la señora, ella como vive cerca, se vino caminando y esto le produjo la descompensación. Pero acá el personal militar y los asesores, como comento, la ayudaron, y de hecho son las mismas personas que la van a ir a ayudar a dejar a la casa, en una silla de ruedas que es del colegio.
Perfecto, bueno, agradecemos entonces también esta especie como de balance, ¿verdad?, que hemos hecho de este local de votación, que es un local grande que se encuentra acá enfrente de la Plaza Pinto, son 19 las mesas, y el padrón, como nos indicaba acá la delegada de la Junta Electoral, tiene harto votante adulto mayor, es por eso también que ella ha dado estas indicaciones para evitar cualquier tipo de descompensación.
Chile vota.
Bio Bio informa.
Alexis por acá, le envío informaciones que en esa mesa están las personas que están ahí, vocales de mesa, están entregando dos papeles. Me pasó que me entregaron dos papeletas y yo me di cuenta en la urna, así que eso no está bien. Gracias.
Hola, ¿qué tal, amigos de la radio? ¿Cómo están? Hoy escuchaba a don Carlos Fuentes, si no me equivoco, comentar de que alguien dijo que le habían entregado dos votos. Bueno, a mí me pasó la misma situación en la mesa 134, aquí en la escuela José de Manso, la ex escuela 2, la escuela 2, ya no sé cómo se llama, y nos dimos cuenta con la niña que me recibió el talón, el número, cuando yo le pasé el número, porque yo voté, marqué mi opción, ¿no es cierto?, doblé el voto, le pegué la estampilla, lo eché a la urna, y cuando le pasé el talón del número a la niña, ella se dio cuenta que me habían pasado dos votos. Yo voté en una sola papeleta, pero ahí van dos papeletas, una en blanco y mi voto. Así que no sé qué irá a pasar, y lo dejo también como constancia de lo que me ocurrió, y para ver cómo lo van a abordar en el minuto del conteo, ¿ya? Porque claramente van a ver, como les digo, dos votos juntos, dos votos pegados, uno en blanco y el otro marcado. Gracias.
De manera rápida y fluida se está desarrollando el proceso eleccionario acá en la comuna de Antuco. Los votantes, nuestros vecinos y vecinas, han acudido de forma periódica a los dos lugares de votación habilitados acá en nuestra comuna. El proceso ha sido bastante rápido, ellos ingresan, se demoran tan solo algunos minutos y luego salen en dirección a sus hogares. No se han registrado congestión en los lugares de votación, como sí ocurrió en la primera vuelta, por lo tanto el proceso se está caracterizando por su rapidez y su fluidez. Informar también que los servicios de acercamiento a los sectores rurales se ha ejecutado ya en su totalidad. Recordar que este es un servicio que se canaliza a través del municipio con recursos de la Seremi de Transporte y la Delegación Provincial de Biobío. Agregar también que funcionarios de salud del Cefán de Antuco han sido dispuestos por parte del municipio en los dos lugares de votación con la finalidad de atender cualquier descompensación que puedan sufrir los votantes, especialmente en una comuna donde predominan, ¿cierto?, los vecinos y vecinas adultos mayores. Mencionar que la alcaldesa, la señora Sandra Bobadilla Cisterna, sufragó pasado el mediodía, donde hizo un pequeño balance de lo que ha sido este proceso eleccionario, donde ella también recalcó que ha sido con total fluidez, rapidez, y sobre todo destacó también la constitución de mesas acá en nuestra comuna, que fue bastante temprano, ya a las 8:15 ya teníamos prácticamente las mesas totalmente constituidas en los dos lugares de votación.
Estimados amigos de Radio Bio Bio, muchas gracias por el contacto. Hoy, desde primera hora, nos constituimos en la municipalidad para coordinar todo lo que es el proceso eleccionario, en donde se ha llevado de muy buena manera. A las 9 de la mañana ya está casi todas las mesas constituidas, la gente votando ya muy tranquila y pudiendo asistir a cumplir con su obligación cívica, que hoy día va a definir el destino de nuestro país. Así que como municipio también pusimos a disposición los vehículos en caso de cualquier emergencia, suplementamos un poco las sillas ruedas que siempre faltan, y en eso hemos estado en coordinación con los delegados para poder hacer efectiva la participación de toda nuestra gente. Así que ha sido un proceso democrático, un proceso de mucha tranquilidad, pero lo más importante, de una experiencia cívica muy importante. Toda la gente sufragando, conversando, y eso es lo que esperamos para nuestro país, que la amistad cívica continúe. A pesar de los procesos eleccionarios, hoy día tenemos que tener una unidad cívica de que Chile merece lo mejor. Así que desde Santa Bárbara le enviamos un afectuoso saludo, decirles que cada uno de nuestros vocales de mesa encargados del CERVEL están realizando una tremenda gestión, a los que le agradecemos, y que podamos seguir hoy día, más que nunca, potenciando nuestro alto nivel cívico que tenemos en nuestro país. Así que muchas gracias desde Santa Bárbara. Un saludo, Cristian Oces Auter, alcalde de la comuna.
Por ahí estaba el contacto con la vecina comuna Santa Barbarina y su alcalde, pues Cristian Oces, en contacto ahí con la radio. ¿Qué está pasando en las principales avenidas y calles donde converge un grupo importante de votantes? Nos vamos precisamente ahí a la avenida Ricardo Vicuña, a las inmediaciones del hospital. En esa área está Mario Tapia.
Nos encontramos frente al hospital de Los Ángeles, justo en la pista que da hacia el hospital por Ricardo Vicuña, y la verdad es que está colapsado el tránsito. Recomiendo no pasar por acá, el tránsito está absolutamente colapsado, los vehículos prácticamente no avanzan y se está tomando la alternativa de doblar por calle Santa María nuevamente para la otra pista de Ricardo Vicuña y después enfilar hacia el sector céntrico o hacia otro lugar, porque está totalmente colapsado el tránsito en la avenida Ricardo Vicuña a la altura en lo que va desde Los Carreras hasta Santa María, incluso pasado el Liceo Bicentenario, donde la actividad es bastante fuerte a esta hora de visita de electores para la segunda parte de esta jornada de hoy aquí en Los Ángeles.
Así estamos avanzando juntos en esta jornada y con otros testimonios también de diversas situaciones que se han ido dando durante este proceso. Ahí vamos a enviar a nuestro radiocontrolador precisamente este audio que nos acaba de llegar con otro testimonio, que aunque parezca increíble, que los vocales no se percaten que están pasando dos votos, o sea, son dos papeletas. Está bien que vengan una sobre otra cuando ellos los abren o hacen el predoblado, ¿verdad?, para que a la persona le sea más fácil, pero nunca van a quedar tan pegaditos que no se percate al palparlo, ¿verdad?, el tacto, que van dos votos. Algo así nos va a contar precisamente este auditor, lo escuchamos.
Estoy escuchando la radio ahora. Le quiero decir que a mí me pasó lo mismo en la mesa 111, que está acá en Calle Ercilla. En Calle Ercilla con Tucapel. Cuando fui a votar, el voto mío se lo habían pasado a una señora de edad, le habían pasado dos votos, una señora de edad, dos votos. Y ella de la cabina vino a devolver un voto. Y ese voto me lo pasaron a mí. Pero ¿cómo le pasan dos? También me pareció muy extraño. Tal vez se podría prestar para abusos. Así que, por favor, para que hagan alguna investigación, porque yo pensé que era el único caso, y por la radio estoy escuchando varios. Así que puede haber una colusión. Gracias.
Los testimonios que también nos llegan de manera ahí espontánea de nuestros auditores, de repente hay contacto también con los vocales, cuando el proceso es bastante lento y están con algún aparato en su dispositivo móvil escuchando la radio y atinan también, como se dice, y nos envían algún tipo de mensaje, si es así la situación, que están con poca gente, con pocos votantes, que están a mejor disposición, pueden también whatsappearnos ahí, no hay inconveniente. Nos vamos a la tierra del Cerro Marimán, a Negrete, por ahí anda también nuestro compañero ahí, Carlos Torres.
Muchas gracias. Ya nos encontramos en la comuna de Negrete, en la escuela precisamente que corresponde a la enseñanza básica del Liceo La Frontera, donde es el local de votación, donde convergen desde la mesa 5 hasta la 25. Nos encontramos con la señora Lidia Luengo, ella es delegada de local acá en la comuna de Negrete. Lidia, ¿cómo le va? Le saluda a Bio Bio la radio. Aparentemente situación muy tranquila aquí en la comuna de Negrete, los vecinos tienen un profundo espíritu cívico y en forma muy tranquila vienen a desarrollar y a emitir su sufragio. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, todo se ha desarrollado con bastante normalidad, no hemos tenido ningún inconveniente, las mesas se constituyeron a las 9:30, estaba todo constituido y actualmente hay un buen flujo de público, no hay fila en las mesas, así que vengan a votar.
Esa es la invitación, vengan a votar porque se ven algunas mesas ahí con muy poquitos votantes y el llamado para que todos los vecinos vengan y no lo dejen para última hora.
Así es, vengan a votar, acá está todo súper bien, no hay gran afluencia de público y las mesas están súper expeditas.
Muy bien, pues excelente el trabajo desarrollado por ustedes. Vemos personal del ejército como corresponde, ¿no es cierto? Carabineros también ahí apostados en el frontis del establecimiento. Así que, Negrete, hasta el minuto y ojalá se mantenga así una taza de leche.
Sí, súper bien todo. Así que esperando terminar el día nomás y terminarlo bien.
Muy bien, gracias por conversar con Vivo la radio, ¿eh?
Ya. Hasta luego.
Hasta luego, que le vaya muy bien. La delegada local de la comuna de Negrete, Ivonne. No. Lidia Luengo, ahí sí, ¿no? Ya le estaba cambiando nombre, que le vaya muy bien. Todo muy tranquilo, vemos personal de Cruz Roja desarrollando un excelente trabajo también a esta hora, con algunas vecinas y adultos mayores que vienen a sufragar en silla de ruedas, ¿no? Un ambiente muy tranquilo es el que podemos señalar a esta hora. Reiteramos, Liceo La Frontera, lo que corresponde a enseñanza básica, la escuela básica, ¿no? Aquí en la comuna de Negrete, que es el local de votación, donde convergen, reitero, de la mesa 5 a la 25. Hay algunos vendedores afuera que están haciendo también la posibilidad de poder incrementar así un presupuesto, ¿no es cierto?, para el hogar, vendiendo mote con huesillo, algunos helados, por ahí algunas bebidas, y nosotros vamos a quedarnos para tratar de conversar con el teniente de Carabineros para que nos comente cómo ha estado el tema de la seguridad aquí en la comuna, que desde muy temprano están trabajando. Así es que el saludo reiterado para personal del ejército que está apostado acá en el lugar y por supuesto también para Carabineros de Chile. Muy luego estamos con otro despacho desde la comuna de Negrete.
Presidenciales 2025, segunda vuelta. Chile vota, Biobío informa.
Claro, se dan situaciones especiales y ya no solamente en la capital, sino también en el resto del país. No en todas partes, pero estaba viendo ahí en nuestra página, en nuestro portal biobiochile.cl, dice, esta segunda vuelta presidencial, algunos vocales de mesa pensaron en buscar métodos para hacer más fácil la larga jornada de votaciones. Así fue el caso de la región del Biobío, donde Spider-Man y el Grinch llegaron hasta el Liceo Industrial de Concepción. Y ahí están trabajando juntos, ¿eh? Spider-Man y el Grinch, con su vestimenta muy similar a las películas o a los personajes. Ellos están controlando los votos en ese local del Liceo Industrial de Concepción. Ah, acá en Los Ángeles nos vamos al sector sur, Parque Lauquén, por ahí, ¿verdad? En uno de los centros de votación está Francisco Vázquez con los detalles de lo que pasa allí.
Bueno, efectivamente me encuentro aquí a esta hora de la tarde aquí en el Colegio Alto Lauquén, donde usted me escuchará. Bastante poca gente, pocas personas votando a esta hora de la tarde. Ya estamos entramos rápidamente en la recta final, ¿eh? Estamos en la recta final ya, acercándonos rápidamente a paso gigantado a la hora de cierre. Me encuentro con una de las personas encargadas del local acá, Gloria, que gentilmente, y Diana, que se nos fue recién en este momento, pero estaba con nosotros también conversando. Más o menos se evalúa como la mitad de las personas hasta el momento que han votado. Gloria, buenas tardes, muchas gracias por conversar con la radio.
Buenas tardes, muchas gracias. Sí, la verdad es que está lento hacer un llamado a la ciudadanía que se acerque, que no dejen para el final, porque es importante para que no se atrasen también los vocales, para que todo esto sea más expedito y podamos ver los resultados pronto.
Efectivamente, lo que todos queremos, ¿no es cierto? Y hacer el llamado nuevamente aquí. ¿Se ve flujo? O sea, ¿sabe que ocurre algo extraño que ocurrió en muchos lugares más que usted a lo mejor también tiene otra percepción? Mucho público afuera, pero aquí no vemos muchas personas realmente, ¿ah?
Exactamente, como que se quedan esperando a quién viene, pero la verdad es que entren, las mesas, como les decía, están expeditas, los vocales están ahí esperando que lleguen, así es que eso. Invitarlos a que vengan pronto, que no se queden en la casa.
Muchas gracias, Gloria. Eso es lo que podemos comentar esta la tarde aquí, desde otro local de votación con bastante público, pero que en este momento, y en general ha sido la jornada más o menos así, como irregular el tránsito de personas. Lo comentamos con Gloria, una de las encargadas del local, la mitad de personas todavía, que falta la mitad de los votantes reales, digámoslo de esa forma. Así que el llamado nuevamente a acercarse a votar está súper expedito acá en el Colegio Alto Lauquén.
Bueno, el Servicio Electoral ha ratificado que en esta segunda vuelta, al igual que en otras elecciones, está disponible el voto asistido para quienes lo necesiten. Nos estábamos acordando de aquello con el caso este del joven Claudio que nos contaba acerca de las dificultades que tuvo su padre ahí, que sufre de Parkinson, ¿verdad? Y más que tener problemas con marcar el voto, lo dejó olvidado ahí precisamente en la mesa. Otra situación que uno dice, pero ¿cómo no se percataron en su minuto al tiro los vocales? El caballero salió de la sala, después volvió a buscar su voto y le dijeron que ya lo habían depositado. Otra situación muy particular. Bueno, ahí debería haber estado desde un principio a lo mejor con esta instancia de ser asistido por su hijo, que después atinó y quiso acompañar de manera más presencial al lado ahí a su padre. Bueno, de acuerdo con el CERVEL, la medida que fue adoptada está dirigida a personas con una discapacidad de origen visual, motor o físico, auditivo, psíquico o intelectual. Ahí puede estar